Hola, aquí estamos un lunes más en Anábasis, en la radio libre de Oviedo, Radio Cuca, en el 107.3 de la FM del dial para la ciudad y algunas zonas de sus alrededores, y en internet por www.radiocuca.org, sonando para todo el mundo. Anábasis es un programa de historia que suele ocuparse de cuestiones relacionadas con la lucha de clases, los conflictos que esta genera, los grupos, las discusiones, etc. Llevamos invadiendo las ondas desde septiembre de 2012 y en nuestra web anábasis.radiocuca.org puedes acceder a todas las grabaciones realizadas hasta el día de hoy, 122. Grabamos aquí en La Cuca, en los estudios centrales de Ciudad Naranco, pero también nos puedes escuchar en otras emisoras que nos redifunden, en Radio Bala de Manresa, en Radio Almaina de Granada, en Radio Ela de Madrid, en Radio Mután de Alacant, en Radio Mistelera de Denia, en Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile y en Radio Activa de Alcoy. Nos extenderemos mucho con la introducción. En la tarde de hoy pondremos la segunda parte de la entrevista que realizamos al psiquiatra asturiano Guillermo Rendueles. Si la semana pasada trazábamos el panorama de la psiquiatría franquista y la conformación del movimiento antipsiquiátrico con algunos de sus aglutinantes y referentes, y decíamos alguna cosa sobre las esperanzas antipsiquiátricas mal correspondidas por la sociedad del momento, para esta segunda y última entrega seguiremos en esta línea de choque con la realidad y derrota de los movimientos de emancipación, y pasaremos a tratar cuestiones algo más de la actualidad en torno a la salud mental hoy en día, este capitalismo engrasado por psicofármacos que padecemos a diario, y se va a tocar también el tema del suicidio. Hay, por otra parte, una cuestión de la que hablamos fuera de la grabación y que por tanto se quedó pues eso fuera, que es la crítica de la autoayuda y de todo este pensamiento positivo que nos corroe por todas partes, ¿no? Que considero importante y que quizá pues habrá que tratar en otro momento. Antes de dejaros con Guillermo, recuerdo que podéis contactar con nosotros en anabasis@radiocuca.org por correo electrónico, en el 985-29-8137 si nos escuchas en directo en esta tarde del 4 de diciembre de 2017, o también puedes escribirnos de manera postal a la calle Fernández Oviedo 10 bajo 33012 Oviedo. Reiterando una vez más que cualquier comentario, crítica, sugerencia o colaboración son más que bienvenidos. Y nada, vamos allá, sed bienvenidas y bienvenidos.
Sí, el tema este que es interesante de ese hipismo que dices, igual esa inocencia teórica respecto a cómo se podía solucionar más o menos el tema de la salud mental, que... Hombre, hay que dejar claro igual, ¿no? Que se atisbaba un proyecto de cambio general en la sociedad que fue bloqueado completamente, que no hay quizá que hacerse mucha sangre con esto.
Claro, que esperamos es una sociedad acogedora, ¿no? Y para los enfermos mentales y para los diferentes. Y lo que encontramos fue el mercado, ¿no? El mercado puro y duro. Ningún paciente de los que salió encontró un trabajo real. Nosotros esperábamos que todos se integrasen. Tenían razón la reacción, ¿no? Quiero decir, lo que tenía de asilo frente a una sociedad durísima que ahora mismo yo creo que la reacción tenía razón completa. Muchos personas frágiles, etiquetados de enfermos mentales, pasaron, ¿no? Tenían algún dinero de pensiones y eran explotados en pisos así, le robaban el dinero. Quiero decir que el hipismo era eso, que la utopía ¿no? Que pensábamos eso, que iban a ser acogidos, protegidos, que el pueblo, uno de los lemas del PSOE era el pueblo sano protege al, ¿no?, al pueblo enfermo, y ya digo que lo que encontramos fue...
Claro, las relaciones sociales de ese pueblo sano eran igual de enfermizas y tal,
peores, por la, ¿no?
Por la, cómo iba a liberar, cómo iba a liberar la fábrica a un loco, ¿no?
Sí, que eso, que encontramos que aquello que contaba Franco Basaglia, que los sindicatos, eso sí, igual fue diferente en Italia. Debió haber ahí un momento dulce, finales de los 70 y eso, que debieron acoger, porque Basaglia contaba eso, que estaban bien acogidos, que sus pisos no fueron tan rechazados. Yo creo que eso en España fue muy extremo, que en España el franquismo había creado una ideología potentísima, que creíamos justamente lo contrario, ¿no? Que en el momento que la democracia permitiese hablar al pueblo, que iba a ser ese pueblo con el que soñábamos. Y realmente el análisis que yo hago así muy a posteriori es el contrario, que Franco sí tenía una... que si murió en la cama no fue por casualidad, sino porque realmente aquellas manifestaciones... Fueron los mismos luego, que aplaudieron a Felipe González, pero porque Felipe González incorporó el discurso franquista y son los que ahora ponen banderas, ¿no?, nacionales, sí. Y que son... Que no fue un aparato ideológico como analizábamos nosotros el franquismo, que creó una sociedad autoritaria, una sociedad dura, en el que, claro, los temas de la salud mental tocan inmediatamente, ¿no? Dicen, estos vienen a liquidarnos a la familia, poner el orden, no sé, que, ojo, qué trabuco, ¿no?
Sí, ya que estamos en Gijón, si quieres, para que quede constancia, desarrollar un poco más esos problemas con la comunidad, esas esperanzas no correspondidas.
Sí.
En la calzada, en el coto.
No, en todos los sitios, ¿no? Pero, bueno, aquí es que se suponía que la Asturias la roja, ¿no? Quiero decir que... Y habíamos tenido experiencias. Antes de que nos echasen del psiquiátrico, había estado... que era una persona clandestina, Horacio Fernández Iguanz, teníamos apoyo, Gerardo Iglesias también estuvo alguna vez por allí y eso. Entonces Asturias La Roja parecía el sitio ideal para hacer toda esa serie de experiencias. Luego aquí sí, la única cosa positiva de todo aquello, ya digo, para nuestra sorpresa, encontrabas aliados donde no los esperaban, que eran los curas, ¿no? Le ibas con esa copla al párroco de la calzada, de sí, tenemos unos pisos por ahí, nada, nos cobramos, unas beatas los limpian, no sé qué, y te dejaban pisos y exhortaban a los feligreses, pero a los feligreses les entraba por un oído y les salía por otro. Y en el fondo... las experiencias esas de pisos protegidos, de cuando los toxicómanos, eso ya fue el colmo de los colmos, pero cualquier experiencia antipsiquiátrica, poner unos puestos para vender la artesanía que hacían los enfermos, ofertar a muchas mujeres que salían del hospital para hacer limpiezas, poca más alianza, ya digo, que desde organizaciones así de Cáritas. Nos encontramos con el desinterés de las organizaciones de extrema izquierda y de izquierda, ¿no?, que no estaban para esos temas, estaban interesados en lo que daba votos. Nos encontramos con un desinterés absoluto y centrado solo en las elecciones. Y las charlas que dábamos, ahí empezamos a caer, porque intentábamos, no éramos tan anormales de querer soltar a los pobres enfermos ahí, sino que hacíamos trabajo de sensibilización en los barrios. Yo me hinché a dar charlas en todos los sitios. Y nuestra sorpresa era eso, ¿no? Decir, bueno, ideológicamente está muy bien esto de que suelten a los pacientes, pero que estén sanos, decían, que no sean peligrosos. Y que no sean peligrosos, bueno, pero ¿qué es peligroso? ¿Que nos van a dar con un hacha? Eso seguro que no. Dicen, no, que no sean peligrosos. Que en el ascensor no me pregunten que si estoy casado, que si tengo relaciones, que no me piden. Y claro, esa normalidad no se les exigía a nadie, ¿no? Y empezaron también a circular mitos de agresiones, ¿no?, de agresiones sexuales absolutamente falsas de pacientes psiquiátricos, de que se los desatendía, ¿no? De que la antipsiquiatría era una especie de dejar en la calle, en la mendicidad a los pacientes. Y eso fue poco a poco hegemónico, ¿no? Entre eso, el triunfo aquí, el PSOE en Gijón y en esa época tenía una hegemonía absoluta. Había pasado de no tener ni un... Y eran personas procedentes directamente de la ideología franquista, de orden, adornado con palabras y eso, pero... Decían cosas además que era imposible de negociar con algunas asociaciones de vecinos. Sí, sí, ponéis un piso, pero que nos pongan también una pista de deporte y un tatami. Me acuerdo unos majaderos de... Dije, un tatami, ¿cómo no lo compré yo? Pedían como... Si me das, te doy.
Contrapartidas. ¿Eh?
Contrapartidas así. Pero que no creían que éramos políticos, ¿no? Que en aquella época, como todos los que daban charlas por ahí, eran políticos y tal... Era el comercio. Decía, pero bueno, ¿cómo sois tan desalmados? ¿No veis a estos pobres que están en el manicomio hace 20 años? Y que y, ¿no? Nos sirvió un poco, fue un baño de realidad, ¿no? Ese intento de hacer una psiquiatría, no antipsiquiatría, sino comunitaria. El programa del PSOE, que era un poco eso, desde los centros de salud mental, influir en la comunidad... Ver un poco cómo no había comunidad, cómo había unos colectivos de, ¿no? De búsqueda de ventajas, de tenían unos locales, bueno, siguen teniendo, ¿no? Las asociaciones de vecinos y cosas de esas, infrautilizados, pero con cocinas, con, ¿no? Con... Empezaron todos esos viajes del inserso, todo eso, eso creó una población, esa población cambió radicalmente, ¿no? En esa época, en el sentido de que empezaron a viajar, las mujeres empezaron a modernizarse mínimamente y cualquier cosa que pusiese en riesgo, que viesen, ¿eh? que podía desordenar eso, fue un rechazo importante, que esa también fue la sorpresa. Los grandes rechazos no venían tanto de arriba, aunque sí venían, ¿eh? Por arriba se toleró, como de abajo, ¿no? El gran fracaso de la antipsiquiatría fue que el movimiento contra la reforma fue muy popular, por desgracia, ¿no? Y cuesta decirlo, pero yo creo que se debe decir, ¿no? Que no podemos achacar solo la culpa a los de arriba, sino a los de abajo, que fueron... cómplices, y siguen, ¿no? No creo que eso haya cambiado, por desgracia, ha cambiado muy poquito, ¿no? En Gijón llegaron, en el concejo de Gijón, a ese extremo. Había una enfermera del Opus, curiosamente del Opus Dei, pero formada en Inglaterra, que quiso poner una casa para enfermos terminales, un modelo de esos no hospitalario ahí en Peón. Logró perras de gente de dinero y eso, y el movimiento vecinal se opuso y logró que lo cerrasen porque sus niños, no tenían niños los cabrones de ellos en Peón, porque se podían traumatizar de ver tantos coches fúnebres. Es decir, que ya era como decir, oye, pero ¿a qué extremos, no? Ese modelo que ella lo había copiado de Inglaterra, ¿no? Una casa. Y eso a lo mejor muestra el, ¿no? El nivel de, eso de egoísmo absoluto, ¿no? De la población. No en el Prado de al lado, aquí ya no era en el patio de al lado, sino era en el Prado. Un kilómetro. Y el trauma era que podían ver coches fúnebres, los críos, que ya digo, pero tuvieron que cerrar la escuela porque no había guajes, había, tienen unas tasas de población. Y que en el fondo era el miedo, alguna vez que profundicé yo en ese, en esa de Peón, tenía yo alguna relación, dije, oye, no me jodáis, ¿cómo se van a traumatizar? ¿Qué es lo que pasa? Dice, no, igual baja el precio de los praos con... Y dije, yo acaba. Temía, lo mismo que en los pisos de, yo creo, por aquí, eso me ilumina, me dije, coño, si no tenían tanto miedo, sabían mejor que yo que estos pobres no eran violentos ni nada. Debían temer que si ponías un piso aquí, igual si lo vendías, no. Y ya te digo, esa experiencia de los terminales me abrió a mí los ojos. Dije, coño, claro que hacíamos encuestas y no casaban. Lo que temían no era tanto el miedo, sino que pudiese bajar el... Y ya digo, eso ocurrió, yo creo que la tuvieron que cerrar hace 10 años o así, duró poquito esa experiencia. Y era interesante, era muy interesante, que no pacientes que no querían morir en el hospital y que en sus casas no tal, que tuviesen una posibilidad, ¿no?, de estar allí con dos familias y eso. Y me pareció muy ilustrativa de la resistencia, ¿no?, a cualquier acogida, ¿no?, a cualquier...
Yendo al aquí y ahora, tras 30 años de reforma y, bueno, con los psiquiátricos cerrados, ¿qué clase de gente va hoy al psiquiatra? ¿Qué les promete y qué les ofrece la psiquiatría?
Sí, un poco. Yo el modelo que siempre digo es ese del furgón de cola, ¿no?, del coche escoba, que la medicina desde Almata promete ese disparate, ¿no? Empieza a decir, la medicina no solo trata la enfermedad, sino trata la salud, y la salud es el estado de máximo bienestar de todas las personas, de máxima productividad. Como eso es mentira, ¿no?, quiero decir que la sociedad no es la del bienestar, sino la de los malestares, aunque la medicina amplió mucho, ¿no?, trata la calvicie, trata no enfermedades como la hipertensión, o no, trata muchísimas cosas, pero a pesar de todo, tanto a nivel personal como a nivel institucional, hay una serie de malestares que no lo recoge, ¿no? A nivel personal, pues eso, todo, desde que naces hasta que mueres, hay crisis y estados de ansiedad. Entonces la psiquiatría recoge todos esos malestares que no recoge la... Y luego en el plano institucional lo mismo, todo lo que la escuela, ¿no?, los críos que no estudian o que no se disciplinan, tienen trastornos de atención, hiperactividad, en el trabajo malestar, ¿no?, de la explotación, se etiqueta de persecución, de burnout, de bossing, de mobbing. La psiquiatría gestiona el mal, no hay juicio que no se mire cuánto de loco, cuánto de criminal, ¿no? Es decir, que a nivel de institución todo lo que sobra, ¿no?, que no gestionan los pedagogos, los jueces, los abogados, lo recoge, y la demanda espontánea de malestar, que es lo que un poco termina en los centros de salud mental, pues es eso. Todas las edades del hombre, todo el paso por las edades del hombre que no se vive con felicidad, y eso abarca desde trastornos mínimos, ¿no?, desde el que no duerme o tiene malas relaciones sexuales, hasta los grandes dramas, ¿no?, los grandes sufrimientos y eso. Entonces es una población inmensa, tanto de demanda espontánea como de demanda, ¿no?, institucional. Todos los malestares que la medicina o las instituciones, ¿no?, todo eso va a parar a la psiquiatría, y forman una multitud, eso, que en tercera edad en Pumarín, por ejemplo, mujeres mayores de 65 años son mayoría las que toman algún ansiolítico, que las que no toman están modificando radicalmente, ¿no?, la antropología, y en Asturias en general, eso, con unos niveles de malestar alto. Uno de los tapones que se pusieron fueron la psiquiatrización de la población, porque es una estructura muy móvil. Desde la psiquiatría, por ejemplo, las jubilaciones, ¿no?, en el cierre del naval y en el cierre de los metalúrgicos fueron importantes. Mucha gente logró jubilarse con etiquetas de depresión. Un poco los malestares así de las cuencas también tuvieron una psiquiatrización brutal, tanto de toma de pastillas como de gestión esas, ¿no?
Para los tribunales.
A los tribunales, para obtención de bajas, ¿no?, en momentos y eso. Y en la escolaridad también, me parece que hay 6.000 críos en un programa de anfetaminas y eso, ¿no? Hay una proporción parecida ya a la de Estados Unidos, que parecía un disparate, ¿no? Entonces, tanto las instituciones como las personas llegan a la psiquiatría como diciendo, oye, no nos prometisteis bienestar, pues mirar qué mal estamos, ¿no? Y confían mucho en esa promesa tecnológica de que la medicina tiene recursos eso se fomenta también desde los laboratorios, ¿no? El Prozac y todos los antidepresivos, todos esos mitos, ¿no? Y bueno, como los ansiolíticos realmente funcionan, pues tampoco funcionan de momento, ¿no? Quiere decir que si estás muy mal y vas al psiquiatra y no duermes y te da una pastilla y duermes, dices, coño, pues esto está bien, ¿no? Y es verdad que es como...
Te permite tirar.
Sí. Cuando tienes un dolor, ¿no? Y te dan algo y no te quieres preguntar de qué viene el dolor, pues te permite, ¿no? El funcionar.
Sí, ¿qué queda hoy, si no de antipsiquiatría, por lo menos de una psiquiatría mínimamente crítica, qué queda hoy en España?
Pues yo creo que queda un poco. Institucionalmente no hay así ninguna organización propiamente antipsiquiátrica, y lo que se observa es un viraje quizá a la izquierda de nuevo de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. La EN, yo estuve en uno de los últimos congresos, en la apertura, me parece que era la charla de apertura, sobre psicofármacos y la industria farmacéutica sobre la psiquiatría, se logró que los congresos de la EN no haya apoyo de la industria psicofarmacológica. Es la única asociación, yo creo, en España que cada uno se paga la inscripción y los viajes. Eso no garantiza que haya, pero por lo menos esa enorme influencia de la industria farmacéutica no se produce. Lo que pasa es que la alternativa fue que crear una asociación de psiquiatría biológica, que el presidente es un asturiano, por cierto, Julio Bobes, en la que hacen eso, grandes congresos, pues en Venecia o en Estados Unidos, con viajes pagos y demás, que está siendo mayoritaria. Quiero decir, mientras la EN se podía ser progre del PSOE y a la vez ir a estar subvencionados por los laboratorios, era una asociación relativamente que competía con la Asociación Española de Psiquiatría Biológica. Entonces ahí yo atisbo una cierta esperanza, en el sentido de que si desaparece la enorme presión y la propaganda en una asociación profesional, puede empezar a hablarse, y a renacer algún tipo de discurso crítico, ¿no? De discurso alternativo, y parece que están haciendo, pero estamos en el... Y ya digo, la jugada ha sido habilísima de crear una asociación con todo el prestigio de lo biológico. Casi todos los catedráticos de psiquiatría y de fármaco están en la Asociación de Psiquiatría Biológica. Las revistas, al no estar subvencionadas por los laboratorios, tienen una difusión pequeña, empieza a disminuir los de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Pero bueno, es un atisbo de esperanza que enlaza también con ese movimiento en la psiquiatría, en la medicina del no gracias, ¿no? De no aceptar regalos ni...
Y pastillas las justas, ¿no?
Eso. Ahí como una especie de saturación, de rebote ante lo que era eso, lo que ponía el periódico, que toda la formación en psiquiatría se la hacen los laboratorios, ¿no? Todos laboratorios, es que se ve mal desde fuera el poder que tienen. La mayoría de los premios Nobel así influyentes en psiquiatría trabajan para los laboratorios. Los laboratorios, yo que soy aficionado a la neuropsicología, la única forma que tienes de ver a Damasio, que es la gran figura ahora de la neurología, es que un laboratorio te invite. Son reuniones absolutamente cerradas en Villa Magna, en Madrid, en un hotel donde, aunque quieras pagar, no puedes, ¿no?, tener reuniones. Es una fuerza que sobrepasa al Estado, sobrepasa, y pelear contra ellos requiere, vamos, una firmeza ideológica gorda. Pero esto que digo de la EN acaba de pasar, llevamos 3 o 4 años todavía en la que los congresos de la EN, si se resiste una temporada larga, yo creo que puede haber ahí un rebrote de la psiquiatría crítica. Lo de la población, yo creo que la población es donde hay menos esperanza, ¿no? La población española cada vez confía más en ese discurso. Los familiares, la mayoría de las asociaciones de familiares de pacientes psiquiátricos están colonizados directamente, les pagan ir a congresos y les regalan para las actividades, y es un discurso muy potente el de los laboratorios sobre la población, ¿no? Los que las promesas son que hay pastillas para todo, que hay técnicas para todo, y esa presión, ¿no? Si se combina con presión de la población, la demanda espontánea de la población, y la falta de voluntad por parte del poder de resistir eso, que están también muy presionados. Hay el mito de que cuando, no sé si es mito, es verdad, que cuando se negocian las patentes de laboratorios farmacológicos, que los laboratorios mandan a grandes figuras para acojonar a los gobernantes, y que a España vino Kissinger una de las veces que no sé qué ministro del PSOE amenazó con no pagar patentes altas. Entonces, bueno, yo creo que los gobiernos se acojonan, ¿no? Tienen miedo cerval a ese tipo de negociación y van a ceder, ¿no? Pero vamos, yo el único factor de optimismo frente a esa población colonizada, esos gobiernos acojonados con las farmacéuticas, es ese núcleo que dio un paso adelante importante, ¿no? Que una asociación nacional de neuropsiquiatría ponga, porque la jugada es muy peligrosa, es que no te vaya nadie, ¿no? Que hagas un congreso en no sé qué, la otra asociación lo haga en Viena con gastos pagados y que volvamos a ser otra vez, pues. Pero bueno, están teniendo, vamos, el último congreso que estuve yo en Madrid este verano de la AEM estaba lleno hasta arriba. Admite psicólogos y personal sanitario la AEM, no es de psiquiatras solo, pero fui optimista, por encima era en un local de esos, no había ni aire acondicionado, daban un abanico porque te desmayabas del calor, pero estaba hasta arriba y eran de nuevo conferencias largas, te daban para hablar una hora, hora y pico, porque esos congresos de la psiquiatría biológica es imposible de que ahí nazca, haya algo crítico, porque son ponencias de un cuarto de hora con el PowerPoint y no hay ninguna posibilidad. Y esto, en cambio, de la volvió a ser un poco asambleario, ya digo, en un anfiteatro, y que a las 9 de la mañana estabas y estabas hasta arriba. Bueno, siempre hay, ¿no? La historia es muy cambiante, yo no creo que esté nada escrito, y por ahí iría un poco la esperanza de los sin esperanzas.
Y bueno, por la otra parte, a pesar de lo mal que está todo aquí y allá, sí que te encuentras, no sé qué, grupos sí, de apoyo, sí, colectivos, sí. Tal, que sí que eso, ahí se nota más la hambruna que habría de teorías y de profesionales, ¿no? En este sentido, más sí, antipsiquiatra. Sí.
Desde luego. Lo que pasa es eso, que esos grupos hay que verlos, ¿no? Frente a lo que están frente a un poderío, ¿no? Quiero decir que, pero sí, ¿no? Yo creo que hay pequeños, yo creo que desde la insumisión no había habido todo, desde los movimientos así, esa hambruna de teoría crítica, efectivamente, sí, se ven pequeños atisbos, y entre los profesionales es importante que haya un núcleo con ese prestigio histórico de la EM, y eso que por ahí se puede articular. Y sí hay grupos en Valladolid, ¿no? Cada sitio tiene un poco una estructura, pero hay, ¿no? Eso, ese archipiélago, ¿no? De pequeños grupos importantes. Sí.
Y bueno, la vista está, ¿no? Nosotros, bueno, que vamos para bien o para mal, que vamos a bastantes charlas y todo esto, que estos temas de la salud mental suelen concitar a bastante gente, ¿no? Alguna de estas charlas tuyas o tal, sí, que estaba barro. Yo nunca vi tanta gente en otras cosas, ¿no?
Sí, parece un poquitín como toca tantos temas, ¿no?
Está resultando quizá tan escandaloso no sé, el destroce de la salud mental de todos nosotros, ¿no?
Que hay una, sí. Lo que pasa es que lo otro, cuando vas a convocan la Asociación de Familiares de Enfermos Psíquicos y eso, y regalan esas carpetas y bueno, estos bolígrafos, uno de los mejores, pero ves también que está lleno hasta arriba, ¿no? Quiero decir, que el sufrimiento, lo que hay es un malestar y un sufrimiento terrible, ¿no? Y que colonizar ese sufrimiento con falsas promesas, que es muy fácil, y que las mentiras duran, ¿no? Porque yo digo, bueno, afortunadamente en la EN está pasando, pero ¿cuánto puede una persona creer que un antidepresivo, porque la psiquiatría real en los centros de salud es que hay enfermos que llevan 30 años, yo tenía claro. pacientes 30 años yendo cada dos meses a que le des lo mismo, le digas, hay que salir de casa, hombre, no lleva tanto, no sé, y siguen con fe, quiero decir que tienen una fe mayor en esas falsas promesas y que la próxima pastilla es la buena, que la no sé qué, ¿no? Y que eso funciona en todo, vamos, que no es solo en psiquiatría, ¿no? Ya estamos saliendo de la crisis, era un túnel en el que se ve, compra casa que vas a, ¿no? Vas a ahorrar y tal. Y sí, pero vamos, el sufrimiento es tan grande que yo creo que se ve gente que empieza a desconfiar, ¿no? De las falsas promesas y que trata un poquitín de ver un poco por ahí. En otros países, claro, el malestar, yo me sorprendo a veces de por dónde salen, ¿no? Los movimientos antipsiquiátricos, porque sale por cosas absurdas, ¿no? En Estados Unidos, en una de las reuniones, de la única que fui yo de la APA, no fui a dos, fui a dos. La antipsiquiatría estaba representada por sectas de esas, y eso es sorprendente, ¿no? De lo, no sé, la nueva Acrópolis y cosas de esas, montaban manifestaciones gordas de antipsiquiátricas. Estábamos ahí en un congreso, yo me hice alguna foto con ellos y tenían para quiérenos, no nos drogues, de los anfetaminas para los críos. Entonces eso también muestra una, ¿no? Un nivel de malestar, yo creo, interesante, y como si el pensamiento crítico es capaz, ¿no? De racionalizar eso, puede ser interesante. Y en Estados Unidos también los grupos religiosos así oponen, ¿no? Una cierta resistencia a los críos, las leyes obligan a dar, los trastornos de atención e hiperactividad obligan por orden judicial a tratar a los críos, y hay anabaptistas y grupos así religiosos que se oponen muy, con bastante fuerza. Y si fuésemos capaces de recoger todas esas pequeñas resistencias, ahí hay una esperanza, ¿no? Y luego que de vez en cuando las cosas cambian. Nacimiento de la antipsiquiatría, ¿quién iba a pensar que no? Que con Franco y con aquella hegemonía, ¿no? Y aquella represión directa iba a, que la historia no se escribe en cada momento, ¿no? Afortunadamente.
Hace unos meses leíamos también en la radio un texto de Primerizo, de Marx, del joven Marx, sobre el suicidio, sobre la alienación que estaba generando el despliegue del capitalismo, eso, a finales de los 40, del 19, hoy que se despliega y llegó a límites que entonces igual eran insospechados. El tema del suicidio se pone todos los días de actualidad, pero está prácticamente invisibilizado. ¿Qué nos puedes decir de este tema?
Hombre, la historia de Marx es terrible, ¿no? Quiero decir, dos de sus hijas se suicidan en un pacto suicida. Una engañada, el novio no se suicida, la preferida de Marx, ¿no? Y el otro es un suicidio de esos que todas las asociaciones prosuicidas lo ponen de ejemplo en París y habla Lenin en el funeral, en el Pierre. Y los niveles de suicidio es que no se sabe los niveles que alcanzó antes ni los que alcanza ahora. En esa época del nacimiento de la gran industria, sí parece que hay una ola de suicidios como de vagabundeo, lo que estudia Gorman en los años 20 en Estados Unidos. El horror de ir a las fábricas produce un pánico que eso vagabundea a la gente y muchas veces antes muertos que obreros, ¿no? Un poco la... Entonces debe haber épocas así mal estudiadas en la antigüedad. Lo que recoge el primer estudio del suicidio, que es el de Durkheim, ya habla él de un suicidio altruista frente a un suicidio anómico, que es en estas épocas del suicidio, del suicidio de masas y eso. Las cifras así son, ya digo, completamente equívocas, porque el suicidio, aunque parezca una categoría psiquiátrica, es una categoría judicial. Son los jueces quien determina, y cuando no coinciden algunas estadísticas es porque hay dos registros y eso. Pero un poco el suicidio es uno de los indicadores de malestar, con independencia de si es patológico o no es patológico, es un índice de malestar que alcanza cifras eso, que se corresponden también desde Durkheim con etapas esas de anomia y demás. La novedad en el capitalismo es la facilidad para el suicidio, ¿no? Para la salida suicida. Esas leyes holandesas, por ejemplo, del suicidio asistido, dicen un poco que no hay que hacer prevención del suicidio, sino la prevención por el suicidio, ¿no? Hay algún caso, dos hermanos gemelos, por ejemplo, que son sordos, son sordomudos, se van a quedar ciegos, y antes de quedar ciegos les ofrecen y aceptan, ¿no?, suicidio asistido en un hospital belga, ¿no? Las tasas de muerte, me parece, llegan al 6% de suicidio asistido, tanto de eutanasia como de personas con enfermedad mental, ¿no?, en Holanda, me parece. Y hay un libro americano que se llama Seducidos por la muerte, que es muy crítico con el suicidio y con esos planes, que ve un poco cómo es una estrategia así también del mercado capitalista, ¿no? Ofertar esa salida suicida que la gente espontáneamente ya ha elegido, ¿no?, ante un nivel de sufrimiento alto. Y esa, ya digo, es una de las polémicas clásicas, tú que hablabas del marxismo, que se establece dentro de los partidos comunistas. Es muy bonito lo de esa hija de Maslas, que es la que se suicida con
la FAR.
Con la FAR, sí. Esa es Jenny, me parece, Jenny Mas. Y la otra no me acuerdo del nombre, la que le engaña a su novio. En el entierro de los dos habla Lenin, ¿eh? Les había llevado materialismo y empiricismo unos meses antes en bici, y a lo mejor acercó el suicidio por lo pesado que es. Les hace un panegírico en el que, vamos, han dado todo por la causa, pero inmediatamente manda un artículo a los círculos así, que se llama Un comunista no se suicida, sí. Y un poco dice que hasta las últimas fuerzas, un bolchevique tiene por pocas fuerzas, que mientras le quede fuerza para escribir un artículo, no se debe suicidar, ¿no? Entonces esa polémica está ahora presente, ¿no? Decir, bueno, eso que parece tan progre, tan humanista, de facilitar personas viejas que dicen estoy cansado de vivir, o no, estos alcohólicos en Holanda hay un caso...
Ni siquiera viejos, ¿no?
No, hay una chica de 20 y pico años, un alcohólico de 40 y pico, esos casos son impresionantes de... Se le hace todo en un clima muy liberal, una cena, no sé qué y tal, y se les facilita. Es una asociación donde se confunde lo liberal con lo libertario, ¿no? Es una salida liberal de decir, bueno, la vida es propiedad de cada uno y hace con ella, ¿no?, lo que quiere. Y no se acepta ninguna deuda social, ¿no? Cuando, bueno, yo creo que nacemos con deuda, como en ese caso tiene razón Lenin, ¿no? Y vivimos en deuda y eso. Entonces el suicidio yo creo que entra dentro de todo ese imaginario liberal, ¿no? Un poco la vida es una especie de capital que cuando se me arruina y no tengo otras posibilidades puedo salir de él. Qué respetable, que no vas a estar, ¿no?, persiguiendo a los suicidas y diciendo que es un delito, pero que forma parte, ¿no?, de eso que llamaba Marcuse la tolerancia represiva, ¿no? Decir, bueno, te gustan las perversiones, pues venga, perversiones, ¿no? Te has cansado de la vida y tal, pues facilitamos el suicidio. Y que forma parte también de esa sociedad no acogedora, ¿no? Muchas personas buscan el suicidio no porque les atraigan la muerte, sino porque viven en una sociedad y en unas condiciones invivibles, ¿no? De soledad, de no... Entonces, lo fácil es facilitar el suicidio, como en esos países, y lo difícil es crear una sociedad donde esos suicidios estén limitados a personas con unos niveles de sufrimiento, ¿no? Donde haya realmente un suicidio racional, de decir, bueno, cuánto sufro, cuánto no, qué falta de esperanzas y eso. Y la polémica yo creo que está muy viciada por ese individualismo, ¿eh? De los progres de aquí, ¿no? Las asociaciones y eso. Juegan también con el autoritarismo. Hubo una condena en Asturias, ¿no? Por colaborar, asistir al suicidio de una enferma psiquiátrica que se suicidó en Avilés, que llegaron a un acuerdo pero condenaron a los médicos que la habían asistido y eso. Y claro, cuando el aparato represivo, ¿cómo no vas a defender, ¿no? a los médicos, aunque sean... Era un asunto bastante oscuro el de Avilés. Era una enferma con diagnóstico de trastorno límite. Estaba muy identificada con un personaje este de una película que hizo Banderas y tal. Entonces, el pensamiento crítico yo creo que está cogido entre eso, que bueno, hay que defender cuando hay una justicia muy represiva, pero no hacer propaganda, en mi opinión, ¿no? De que esa es una salida de izquierdas o liberal o libertaria, es una salida liberal, ¿no? Que está dentro de todo ese contexto del capital emocional, del capital, ¿eh? Y que no debemos picar demasiado, ¿no?
Sí, con todo esto es paradójico también en una sociedad tan psiquiatrizada, que por otro lado es muy difícil hablar de dolor psíquico, es un tema que la gente rehuye y tal, todo el mundo está en las mismas, pero no, tampoco lo pregonarías a los cuatro vientos, ¿no?
Sí, esos casos de suicidio asistido, que no son enfermedades terminales ni nada parecido, el argumento es el dolor psíquico, ¿no? Si te duele demasiado, no lo puedes aguantar. Hay un suicidio asistido de una chica de 20 y pico años en Holanda, que eso, la han violado, está anoréxica, no sé qué, pero son todo trastornos, pero tiene un nivel de sufrimiento, dicen, tan alto que está justificado el suicidio, y de hecho se le facilitan el suicidio, ¿no? Entonces un poco es eso, como una sociedad que no contiene nada, ¿no? El sufrimiento, ya tú, si... ¿no? La puerta está abierta y que no acoge, ni escucha, ¿no? Que digo, ni acompaña esos dolores, ¿no? Y que la solución fácil es esa de facilitar el...
Sí, pues, y por finalizar ya, no darte más la vara.
No, para no, que la voz se me...
Sí, este fracaso, yo no sé si sin paliativos de la psiquiatría para solucionar nada, y antes que nada lo que presume de poder solucionar, si es que está ahí para eso, ¿qué hacer? ¿Cuál sería la alternativa desde el punto de vista de la salud mental?
Sí, pues enlazar en ese tema del dolor que dices, ¿no? Quiero decir que el dolor del mundo existe, el sufrimiento existe, hay una parte que corresponde a las relaciones, ¿no? A las relaciones sociales, a las relaciones económicas, a todas esas instituciones. Pero hay ese plano de intimidad, ¿no? En el que muchas personas el dolor procede, pues, de eso, de una vulnerabilidad, de una sensibilidad personal, en el que yo creo que la psiquiatría sí tiene un papel importante en el desvelar eso, no invadir, ¿no? Rilke es el ejemplo mejor. Rilke sufría, vamos, de un tratado entero de psicopatología, ¿no? Tenía unas depresiones horribles, fobias, no sé qué. Y cuando le propone psicoanalizarse, un psicoanalista famoso dice, no, yo prefiero, aunque sufra, así escribo y me valgo de eso. Entonces, las personas que quieran, ¿no? Pero ese sufrimiento íntimo que no es, que no es resolvible, ¿no? En una sociedad ni en más acogedora, en unas relaciones más fraternales que pertenecen al mundo de lo íntimo. La psiquiatría se ha acumulado ahí, no saberes científicos, pero sí unas experiencias en la escucha de esos sufrimientos y de esos saberes, y en el manejo también de esos remedios farmacológicos desde las plantas de antes, ¿no? Para los fármacos son como bastones, ¿no? Que hay que tener cuidado con ellos, porque cuando coges un bastón luego lo dejas mal, pero cuando te duele mucho, a mí me operaron no hace mucho de una rodilla, y es de una temporada que era, o salgo con bastón o no salgo, pues mejor salir con bastón, y en cuanto pude dejarlo, ¿no?, a la entrada. Todo ese saber de lo íntimo, de los remedios, de los acompañamientos, yo creo que deja un campo a la psiquiatría crítica, ¿no? Y ahora mismo lo primero sería desescalar. La primera función de la psiquiatría crítica sería dejar a la gente con tratamientos mínimos, ¿no? Si se ha producido una escalada en los fármacos, en la pérdida de autonomía y de libertad de la gente, pasa como en los manicomios, no los puedes cerrar de repente, no puedes decir todos los psiquiatras nos reconvertimos, porque claro, has creado el problema también de las falsas necesidades, ¿no? Quiero decir que si ahora prohibimos los coches, pues sería complicado, ¿no? El coche casi siempre es una falsa necesidad, pero que la gente deje de usar coches o que deje, ¿no? Entonces, las falsas necesidades psiquiátricas necesitan un larguísimo proceso de desescalada, y que siempre va a quedar ahí una población pues sensible, con sufrimientos así, y donde yo creo que hay un saber artesanal, que la psiquiatría no tiene saberes científicos, pero sí tiene, ¿no?, saberes artesanales o saberes así que han quedado ahí por debajo, ¿no?, por acumular siglos y siglos de falsos saberes, ha quedado ahí un cierto remanente de conocimientos empíricos que son muy aprovechables y que vienen de todas las escuelas, del psicoanálisis, de los conductistas, todos han dejado pequeños, que si se usan con prudencia pueden ser útiles para la población.
Yo nada más, solo darte las gracias.
No, hombre, gracias a vosotros por venir hasta aquí esta mañana lluviosa.
¿Dejamos? Pues hasta aquí lo que dio de sí la conversación que mantuvimos con Guillermo Rendueles, al que reiteramos nuestro agradecimiento. Finalizamos, por tanto, esta misión de Anábasis de la tarde del 4 de diciembre de 2017. La próxima entrega la dedicaremos a una entrevista con uno de los responsables de la editorial Pepitas de Calabaza. Hasta la semana que viene, entonces. Salud.